Buenas noches, último miércoles del mes de abril. Bienvenidos a Foro Político y Sociológico, un programa que la UNED a través de Radio 3 de Radio Nacional de España pone en antena con la intención de acercar la política y la sociología a todos los interesados. Hoy nos acompaña el profesor José Manuel Montero Gerardi, de Sociología de la Religión, para hablarnos de un trabajo relacionado con la religión. En concreto, se trata de una investigación acerca de la percepción y vivencia de la muerte desde el punto de vista de las viudas de los pescadores y cómo se ven afectadas por esta situación cuando se produce de forma súbita, cuando se trata de una muerte imprevista. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El profesor Montero es un estudioso de los ritos, costumbres y religiosidad de las gentes del mar. A lo largo de varios cursos ha ido desgranando en diversos programas de Foro Político y Sociológico sus conclusiones. Precisamente está con nosotros esta noche para informarnos de su última investigación, que se contextualiza dentro de un libro, un estudio sociológico sobre los pescadores españoles. ¿Qué pescadores y de qué zona de España, profesor Montero?
Pues el estudio se ha desarrollado básicamente en tres ámbitos geográficos. Uno en Galicia, otro en Andalucía y otra parte se ha hecho en la zona del Mediterráneo, básicamente en la provincia de Murcia. He tratado de combinar estas áreas geográficas, pero que también son culturales, porque a pesar de que todos están unidos bajo el título común de pescadores, es un colectivo heterogéneo, en el sentido de que los elementos culturales son distintos y sus pautas de comportamiento, sus actitudes, sus creencias, sus ritos, etcétera, tienen algunas diferencias notables. En concreto, no ven lo mismo, ni la viven, ni la ritualizan, ni tienen las mismas consecuencias la muerte, que es el tema que hoy nos trae aquí, en una zona como Galicia que en una zona como Andalucía. Entre otras cosas porque el papel de la mujer en general y el papel de la mujer pescadora en particular en Galicia es muy diferente de Andalucía. Mientras que en Galicia la mujer tiende a trabajar de forma normal, es decir, se percibe como un acto normal, cotidiano en la cultura de ese área geográfica, en Andalucía no es así. En Andalucía estábamos hablando de las zonas costeras, básicamente. La mujer tiende a ocupar el papel de jefa del hogar, pero tiene vetado el papel de trabajadora en el sentido de trabajo extradoméstico. Tienen graves dificultades. En ese sentido, obviamente, la muerte del marido trastorna siempre a las familias, pero en la dimensión económica y social es mucho más. El impacto es muy superior en unas zonas que en otras, en este caso en Andalucía que en Galicia. Por eso yo creo que hay que señalar primero que a lo que nos vamos a referir hoy es a una zona específica, que es la zona de Andalucía. En segundo lugar, que es una zona, son zonas costeras en Andalucía. Y en tercer lugar, que estos datos que se van a presentar se refieren a las viudas que han vivido la muerte de una forma imprevista, es decir, por accidente del marido, situación que es bastante frecuente entre las gentes del mar, es decir, los accidentes de trabajo y los accidentes marítimos, hay que recordarlo, que este sector es el que tiene la tasa más elevada de mortalidad por accidentes, más incluso que el de la construcción. Lo que sucede es que al ser un sector que está muy desperdigado a lo largo de toda la costa española y tener el carácter de cultura cerrada, pues se desconocen en fin, sus costumbres, sus formas. Además, es un sector poco organizado socialmente y tiene, por tanto, el impacto de las muertes no llega a pasar más que de una noticia en el periódico en el caso de que haya muchas, que sea un accidente colectivo, como un hundimiento, etcétera, pero inmediatamente desaparece, queda como un hecho anecdótico. Pues bien, anecdótico no, el hecho es que una gran cantidad de las viudas de los pescadores, sobre todo las que son, por supuesto, tienen una edad inferior a los 65 años, lo son por el trabajo, o debido al trabajo que pierden a sus maridos.
De todos modos, ¿cómo se vive la muerte en este sector? ¿Hay alguna particularidad que defina la vivencia de una muerte en estas culturas cerradas, como usted está comentando, en zonas deprimidas respecto a otras culturas más abiertas?
La muerte se vive, primero, es un acontecimiento inesperado, aunque esperado. Es inesperado e inesperado en el sentido de que se vive con ese estado latente de que en cualquier momento puede ocurrir. Cada vez que los maridos salen a trabajar al mar, precisamente porque es un acontecimiento que forma parte de la vida cotidiana, mucho más que en el resto de las otras profesiones. Pero básicamente, en el caso de Andalucía, porque a la desorganización natural, digamos, supuesta, ¿no?, que se produce como consecuencia de la muerte de un miembro de la familia, en el caso de Andalucía todavía es mucho más grave, porque por la situación de la mujer, la situación social que tiene la mujer en las zonas costeras de esta comunidad autónoma, donde todavía las pautas culturales se asemejan mucho a los dramas lorquianos sobre un tipo de mujer que, a pesar de los últimos cambios que se han producido en España, lo cierto es que en las comunidades siguen ejerciendo todavía un fuerte control social sobre este grupo, que son las viudas, como he intentado mostrar en este trabajo.
¿Por qué un trabajo sobre la muerte y quienes viven esta situación directamente, profesor Montero?
Pues porque yo creo que uno de los ámbitos que permiten entender mucho mejor un grupo social que tiene una cultura diferente, que nos muestra precisamente una aproximación a esas diferencias, está en este aspecto, en el aspecto de la muerte. Su religiosidad, y lo hemos visto en otros programas, está más relacionada con un sentido instrumental. Es una religiosidad profana, básicamente. Y vista desde fuera, es decir, acercando solamente al hecho del ritual, de la fiesta, etcétera, pues daría la impresión de que es un pueblo religioso. Pero esa instrumentalización no sabemos cómo funciona en lo que es la vida cotidiana, sobre todo cuando se producen acontecimientos o cataclismos en la familia, como es el caso de una muerte. Yo quería aquí que además se entendiera lo que es la relación entre lo que es la vivencia de esa situación con las ideas religiosas que se producen, pero también con lo que sería el aspecto económico de ese grupo primario, de ese grupo familiar. Que vive la muerte no solamente como una ausencia, sino como una alteración de lo que es el funcionamiento de los miembros de la familia por la reducción de ingresos que se produce, que es muy fuerte.
¿Cuántas viudas y qué características tienen las viudas del mar que las diferencia, si las diferencia en algún aspecto respecto a las demás viudas? Pues, ¿y cuántas viudas existen en España?
Vamos a ver, más o menos en España se calcula que hay un millón y medio de viudas en nuestro país. Y entre los pensionistas del MAP, más de un tercio son viudas. Aproximadamente la estructura de edad en ambos colectivos es prácticamente igual. Un tercio de las viudas del MAP tiene menos de 65 años, está entre 15 y 65 años, y los dos tercios restantes, algo más, muy poco más, son mayores de 65 años. Básicamente, la mayor parte dentro de este grupo que tiene más de 65 años se concentra tanto en lo que es el conjunto de las viudas en general como en las viudas del mar, entre la franja que va entre los 65 y los 84 años.
Bien. Tras el anuncio de la muerte sobreviene un factor que va a ser determinante en el cambio del modo de vida de la familia, de la disminución de los ingresos económicos. En particular, además, hablamos de un sector como este en el que el salario masculino es el único que llega a la casa, puesto que la mujer está relegada al hogar. ¿De qué forma se vive esta disminución de los ingresos económicos? ¿En qué incide particularmente?
Bueno, a la vida obviamente le queda una pensión como consecuencia del accidente de trabajo, que en general es una pensión reducida por la fórmula que tienen de cobrar los trabajadores del mar, que es un sistema a la parte, en el que entre esto y otras ambigüedades hace que en lo que se cobra, digamos, declarado, es muy diferente a lo que se cobra en general, pero que luego a efectos de pensión lo que termina regulando es la prestación, sigue siendo lo que figura obviamente las nóminas. Pues bien, una pensión que es baja también tiene otra ayuda, que es una prestación por cada hijo menor de 18 años. Claro, como el tamaño de la familia pescadora es muy superior al tamaño medio, quiero decir, al de la familia española, aproximadamente la familia española el número de hijos está entre 1 y 2, mientras que la familia pescadora está entre 3 y 4, esto por una parte. Unido, si unimos esto a que en el caso de la edad media de las mujeres, la edad media, esto no quiere decir que no haya diferencias, pero la edad media se concentra entre los 45, 46 años entre las mujeres del mar, pues obviamente con 3 o 4 hijos y con esa edad y con un contexto en el que la mujer no favorece que la mujer trabaje, pues realmente produce, como se puede imaginar o intuir a primera vista, graves dificultades económicas. Uh-huh.
¿Qué cantidad de mujeres vinculadas al mar trabajan fuera de casa? ¿Y por qué ese rechazo que se adivina en sus palabras a trabajar fuera de casa? ¿Forma parte de la tradición?
La tasa de trabajo de extradoméstico de la mujer del pescador es muy baja. Según una encuesta, las mujeres decían que el 8% de ellas trabajaban y el 6% según los maridos, lo cual ya es curioso el hecho de que los maridos ofrezcan cifras dispares, no muy dispares, pero sí los maridos tienden de alguna forma a ocultar el hecho de que trabajen, las pocas que trabajan, como se verá, es una proporción muy reducida. En general, se puede estimar con otras cifras que las tasas de trabajo femenino de las mujeres de los pescadores no sobrepasan el 10%, cifra que está muy por debajo de la media nacional de trabajo de la mujer casada. Aunque, volvemos a lo que decía al principio, conviene matizar que hay grandes diferencias en este ámbito entre unas regiones y otras. Por ejemplo, en Galicia la tasa de trabajo femenino es el doble que en Andalucía, y también dentro de los propios trabajadores de la pesca el tipo de trabajo hace que unas mujeres trabajen más que otras. Quiero decir, las mujeres de los marineros, que es la escala laboral más baja dentro de la estructura ocupacional de las embarcaciones, pues tienden a trabajar con más frecuencia que las mujeres de los patrones, que son los que están en la parte más alta de la estructura ocupacional. Pero en cualquier caso, lo cierto es que las tasas de trabajo de las mujeres de los pescadores son de las más bajas dentro del conjunto de la sociedad española.
De todos modos, profesor Montero, ¿es posible, quizás la precariedad de alguna forma lleva a estas viudas, esa precariedad que inicia, que comienza a ser mayor, puesto que el salario principal ha dejado de entrar, esa precariedad de alguna forma lleva a estas viudas a intentar variar sus condiciones de vida?
Obviamente, en todo el trabajo de investigación que se hizo, que debo aclarar que tenía dos partes básicamente, una que era de entrevistas con las viudas, entrevistas en profundidad junto con grupos, pero también se pasó una encuesta a todas aquellas viudas que habían perdido al marido en un accidente. Pues en general.
Pero seguimos hablando de las jóvenes, ¿verdad?
Sí, básicamente de las que tienen menos de 65 años, sobre todo por la cuestión de poder trabajar, ¿no? Potencialmente. Uh-huh. Entonces, la verdad es que todas manifestaron tener unas condiciones de vida más bien precarias, aunque esto no es extraño, puesto que en general los trabajadores de este sector así lo manifiestan, incluso los que están en activo y las que tienen maridos que trabajan. Pero en cualquier caso, como se produce una fuerte reducción de los ingresos, de tal manera que afecta incluso a la vida cotidiana, es decir, los niños tienen que cambiar de trabajo, de colegio, algunos incluso tienen que abandonar los estudios, sobre todo los que están en edad de trabajar, para ayudar para colaborar en el mantenimiento económico de la familia. Realmente la la proporción de viudas que estaban que trabajaban fuera de su casa era del 30%, que es muy superior a ese 10% que hemos dicho de tasa de trabajo de la mujer del sector pesquero. Pero en cualquier caso, lo que sí emergió en la encuesta era que los trabajos que hacían estas mujeres eran trabajos de muy baja cualificación, limpieza fundamentalmente.
¿Qué ocurre con aquellas mujeres que de alguna forma rompen con estos esquemas o quieren acabar con ellos para mejorar sus condiciones de vida en definitiva?
Bueno, son pocas las que rompen. Bueno, es un 30% como se ve en los datos de la encuesta, y las mujeres que tienen que trabajar de forma obligada para salir de la situación vital nueva que empieza a operar como consecuencia de la muerte del marido y con esa reducción de los ingresos, tienen que dar un gran salto emocional. Y un gran salto para integrarse en un modo de vida que tradicionalmente está relacionado con un rechazo al trabajo extradoméstico de la mujer.
Incluso les puede suponer una ruptura con la familia política y demás, ¿no?
Así es, a la viuda en estas zonas que estamos señalando se la tiende a relegar al espacio físico de la casa, de la vivienda, y poco más. En cuanto al espacio social que les es permitido, apenas va más allá de poder ir y recoger a los hijos o de ir a hacer la compra. Durante un tiempo incluso dentro de la propia vivienda, las mujeres tienden a truncar operaciones de la vida cotidiana, como son ver la televisión o oír la radio. Se veta esto y emerge una nueva forma de mostrar que de alguna forma dejan de ser mujeres en el sentido tradicional, es decir, el cambio de la vestimenta de los colores al negro es mucho más que un simple... O sea, tiene una significación que muestra de alguna forma la muerte de la mujer, o del sexo de la mujer, o del atractivo de la mujer. Es decir, se reduce su ámbito personal hasta extremos asfixiantes que recuerdan lo que comentaba al principio, ¿no? Los aspectos lorquianos, ¿no? de una cultura que todavía sigue manteniendo vivos estos elementos.
Bien, pues esta es la investigación, los datos, las encuestas. Contábamos al inicio de este espacio que este trabajo se compone de dos partes. Vamos ahora a acercarnos a la percepción y vivencia de las viudas, son las afectadas por esta situación. ¿De qué forma lo vamos a hacer, profesor Montero?
Pues básicamente a través de lo que es la estructura del discurso. Esto no busca más que conocer cuáles son los parámetros, los elementos que guían lo que es su percepción. Los elementos conceptuales que están que de alguna forma, insisto, orientan y dirigen lo que es esa percepción del mundo que se les viene encima. Entonces esto se construye a través de un trabajo de análisis cualitativo sobre lo que son los resultados de las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión, de tal manera que lo que he intentado hacer es construir cuál sería el discurso en ese sentido, que es qué factores homogéneos hay en el conjunto de las viudas, de las mujeres de pescadores que han perdido a los maridos, sobre esta orientación, sobre esta forma de entender, de ver, de percibir y de sentir. Entonces se ha construido todo como si fuera una sola viuda la que hablara, aunque son varias, pero de alguna forma el conjunto de lo que se presenta tiene como elemento que lo distingue, que pertenece a todas. Por eso se habla de lo que es el discurso. En términos más específicos, el discurso es una especie de ideología, de aparato conceptual que nos permite ver la realidad, aunque los individuos en concreto no sean conscientes de eso. Precisamente esa es la labor del investigador, determinar cuáles son esos parámetros o esos elementos estructurales que guían lo que es la comprensión y la observación del mundo exterior.
Bien, pues vamos ahora con este monólogo dramatizado. Pero antes, darle las gracias por esta entrevista y por esta investigación de análisis cualitativo que se enmarca dentro de los ritos y religiosidad de las gentes del mar. Muchas gracias, profesor Montero.
Buenas noches.
Mm-hmm. El impacto emocional.
El primer impacto que sufre la familia de la víctima es sin duda de carácter emocional. La pérdida del marido se hace más dolorosa por lo inesperado del acontecimiento. A la esposa se le anuncia la muerte como un hecho consumado. No hay un tiempo de ajuste a la idea de la muerte como sucede con los fallecidos por enfermedad o con las personas ancianas que están próximas a su fin vital.
Me acordaré toda la vida. Era un lunes. Un lunes era cuando yo estaba en la puerta allí, en el solito, y decían, el barco fulano se ha ido al fondo. Ya no me moví. Me temblaban las piernas. De allí no me moví hasta que me llevaron para arriba, para mi casa. El mes de agosto, tú sentada en una butaca, muerta, esperando a ver qué te decían por la radio. Al otro mes, exactamente igual. Dicen que ha aparecido uno. Se vivió muchos meses ese accidente. Tal como si pasara que te van a dar una noticia, que te lo van a dar, que te lo van a traer o que lo van a coger.
El conocimiento súbito, por sorpresa, hace más difícil su asimilación, repercutiendo en el equilibrio de los familiares, sobre todo en las viudas.
Fue una pesadilla. Veía a mi marido que bajaba del ropero negro. Venía morado. He estado malísimo. Me llevé por lo menos 5 meses. Bajaba del ropero negro. 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 Me quedé como un espíritu. Me llevé 3 meses sin poderme tragar un granito de arroz por la garganta, nada más que un poquito de caldo. Los niños pasaron mucho también. Mi hijo lo tuve mucho tiempo malo a cuenta de todo esto. Todavía hoy, en nuestras casas, no se acaba nunca, nunca de las conversaciones. Le demos las vueltas que le demos, siempre se saca el tema. Estamos en cualquier conversación y le estoy diciendo a mis hijos, el Paco, ¿verdad que el Paco le gustaba esto? No se me va de la cabeza y a mis hijos tampoco.
Los encuestadores que realizaron el trabajo de campo apuntaron alteraciones nerviosas manifiestas en las viudas entrevistadas, a pesar de que habían transcurrido 3 o 4 años desde el fallecimiento. Las entrevistadas señalaban el hecho repentino de la muerte como un efecto difícil de aceptar.
Lo que más me lastima es que mi marido se fue tan bien, tan campante, y ya no le volví a ver.
El entierro.
La muerte de un hombre de la mar se ritualiza colectivamente. Según un informante,
cuando muere un marinero, la gente del pueblo se vuelca en la misa, el funeral y el entierro para unirse al dolor de la viuda. La noche del velatorio tienen al difunto en su casa y allí están todos. Las vecinas se van turnando. Se está toda la noche velándolo y el difunto no se queda solo hasta la hora del entierro. Las mujeres chillan y lloran mientras están velando al muerto, pero no es fingido. No son lloronas de oficio, sino que lo hacen de sentimiento. La verdad es que impresiona mucho. La viuda no va al entierro. Los hombres acompañan al muerto en el entierro y las mujeres se quedan en casa consolando a los familiares del sexo femenino. Así son las cosas entre marineros.
Este testimonio representa un buen indicador de cómo se entienden las relaciones de vecindad en la comunidad pesquera. Las manifestaciones de estas relaciones entre los pescadores, aunque parecen restringirse cada vez más a los acontecimientos ritualizados que marcan las diferentes etapas de la vida, matrimonio, nacimiento de los hijos, muerte, etc., son indicativas de la dimensión que toma el vínculo social entre las familias de las comunidades pesqueras. En el contexto doméstico en el que pasan la mayoría de las mujeres casi todo el tiempo, cobran un papel relevante las relaciones de vecindad. En este marco comunitario que forma el vecindario son diversas e importantes las relaciones de colaboración que establecen las familias de los pescadores con sus vecinos, sean o no pescadores.
El luto.
A las viudas les aguardan cambios importantes en sus vidas. Naturalmente, el luto implica una serie de restricciones en el comportamiento social. Las comunidades pesqueras mantienen actitudes y comportamientos ante la muerte que pueden considerarse esquemáticamente como tradicionales, ejerciendo un fuerte control social. La pérdida del marido modifica su posición social. Ahora es una viuda y tiene que aprender a comportarse como tal. La primera manifestación de su viudedad se realiza en el luto. Según un informante,
su luto es riguroso. Tienen su manto, el velo, el pañuelo, etc. El luto dura unos pocos años, pueden ser 2 o 3 años. Algunas viudas al año y medio se quitan el velo, pero siguen el luto. Aquí la gente sigue mucho el luto, no solo la madre, la viuda y los hermanos, sino también los primos. Los que son más allegados, viven cerca o se frecuentan mucho, siguen también el luto. Hay un caso de un muchacho joven que era de la mar y murió en un accidente. Todos sus hermanos varones llevan luto. Bueno, pues las cuñadas también lo llevan.
Este dato fue comprobado por los encuestadores. Tanto las hijas de las víctimas como sus viudas llevaban luto a pesar de haber transcurrido en algunos casos 2 o 3 años desde su muerte.
Cuando me quité el luto de mi marido, dije que el luto riguroso no me ponía por nadie más. Ahora comprendo el luto en los primeros momentos, pero ya es una tontería, porque a mí la falta y la pena que yo tengo no me la quita el luto. Ahora lo comprendo yo así, que el luto es la tontería más grande que ha existido, porque el que yo me pusiera así, toda vestida de pies a cabeza de negro, en mi casa, de no asomarme a la calle, no me ha quitado a mí nada de esa pena. Estuvimos un par de años sin poner la televisión, y se puso porque las vecinas decían: ¿por qué no pones la tele, mujer, si la tele que vas a perder? Anda ya, ni que fuera la tele un cante y baile para que tú estés todo el día bailando y cantando. Y ya la puse. En septiembre todavía no había empezado el colegio. Me eché pa'lante, los cogí de la mano, me armé de valor y por aquí hasta llegar a esta playa. Me costó. Al año que viene los llevo todos los días a la playa. Los niños no pasan más penas, porque yo no quiero que pasen más penas. Y me voy a enfrentar. Cuesta mucho enfrentarte ante la gente. Bueno, pues me da exactamente igual. Ante todo, mis hijos. Pienso que es ya tiempo. ¿Por qué no tienen que ir a la playa? ¿Por qué tienen que escasear de todo? Escasean de su padre, que es lo principal. ¿Por qué tienen que escasear de todo lo que los demás tienen?
Las viudas tardan en comprender el nuevo papel que se les asigna. Hay cierta resistencia social al abandono de los signos que las identifican como viudas.
Tienes que medir muy bien los pasos. Si se quita el luto, ¡uy, que se ha quitado el luto! Está más vigilada que una soltera. Es que somos mal discriminadas. Después de la pena que llevamos, que nos sentimos nosotras cohibidas por la pena, encima somos discriminadas por la gente. Se notan las miradas de la gente. Vamos como las que vamos a... ¿Vas un poquito más arreglada de la cuenta? Esa muchacha que irá buscando. Sale porque anda buscando algo. Se arregla y sale a la fiesta. Ya no siente al marido. No podemos hablar con nadie, porque a lo mejor nos ven como la persona que ha hecho un crimen o una falta muy grave. La gente dice: mira las viudas, ahí van las viudas, que parece que no tenemos derecho a vivir. He dicho que tenía que salir, que hacer mi vida, y mis padres y mis hermanos no me han dicho nada, pero no eran partidarios por el qué dirán de la gente. No me han dicho ni que no salga ni que salga, pero mayormente que no saliera por la gente, porque la gente, porque cuenta también la edad, porque tú eres más joven, ¿qué van a estar más pendientes de ti que de nadie?
El abandono del luto y un dejarse ver puede acarrear el alejamiento de la familia del marido.
En la familia de mi marido ha influido a la gente. El tiempo que he estado de luto, bien, todo normal, me han ayudado mucho. Pero después, cuando he empezado a salir, a vestir de color, entonces venían, que si la gente dice esto, que si la gente dice lo otro, siempre había problemas. Yo tenía que hacer mi vida y esto ha cortado un poquito las amistades.
Esta dramatización es parte de un trabajo que por su extensión no podemos reproducir íntegramente. Son fragmentos de un trabajo, decimos, producto de la percepción de la nueva realidad que van a vivir las viudas de pescadores tras la pérdida del marido. Es el resultado de las entrevistas en profundidad que se realizaron a las viudas. Se ha construido el todo como si fuera una sola viuda la que habla. El conjunto de lo que se presenta pertenece a todas ellas. Se trata de un trabajo de investigación relacionado con la muerte que se enmarca dentro de un estudio sociológico acerca de los mitos, celebraciones y religión de los pescadores. El mentor de este trabajo de investigación y autor del guión que acaban de escuchar es el profesor de Sociología de la Religión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, José Manuel Montero Llerán. Al inicio del programa, el profesor Montero ha situado este trabajo acerca de la percepción y vivencias de las viudas de pescadores en su contexto geográfico, económico, social, etcétera.